Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿En quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo andan, chiquirines?
¿Todo bien?
Buen mediodía, muchas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Ya estamos con la previa pronta del 1 de mayo? ¿Tenemos todo ya?
No, pero casi.
¿No? ¿Todavía no?
No, pero bueno, estamos en eso. Yo creo que la previa mental es fundamental.
No,
la previa mental de todo lo que voy a hacer hoy.
Yo me animaría
hoy,
a ir un pasito más, que es la previa mental y la de las compras. Porque lamento decirle a la gente que no compró que ya es tarde. O sea, vamos a darle un margencito.
¿No voy a conseguir asado de tira? Mirá que esta columna va a dejar con hambre y con ganas de asado de tira
yo
mucha
que,
gente.
Exacto.
Ser responsable.
De manera responsable, arranco.
Tenés un micrófono
adelante. Tenés un micrófono adelante. Termina la columna esta y se van directo a su proveedor de confianza a abastecerse de lo que quede, porque como decía Pablo, y es muy cierto, se están vendiendo tanta cantidad de asado que ya sabemos que el 1 de mayo es el día que más asado se consume, pero me pasaba el dato y se cuenta en miles. Por ejemplo, el día de ayer nada más se vendieron miles de mantas, varios miles de manta, solamente ayer entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, que fue donde yo pude atestiguar. O sea que les puedo dar fe de que...
Sí, claro.
Uruguay nomás.
A ver, lo que te va a terminar pasando es cuanto más dilates la compra...
Vas a conseguir
de menos calidad o...
O falta.
O puede haber un faltante, claro. O sea, no le puedes caer a la gente hoy a las 5 de la tarde y ponerle carita fea porque no queda molleja. No te puedo creer.
No,
y bueno, y créeme.
Y ya empieza a jugar falda por asado.
Bueno, claro.
Un pechito cruzado.
Ahí ya después es a lo que se consiga. Pero bueno, la idea de hoy justamente es que hagamos esta previa de lo que va a ser el 1 de mayo, que es realmente brutal la cantidad de fuegos que se prende. Yo creo que el planeta sube 2 grados de temperatura mañana, porque va a estar todo prendido fuego, que el día
el
no
día
acompaña.
Las chimeneas.
Sí.
Dicen por lo menos que no va a llover, que va a estar feo.
Estará como hoy, capaz.
Ahí va,
así,
medio nubladito, pero sin agua.
Está pesado igual afuera.
Ah, está pesado mal ahora.
La temperatura. Mientras digo esto.
No me acordaba.
Le acabo de hacer acordar a Gonzalo que tiene calor si
está
sacando.
Está muy abrigado, sí.
Exactamente. Bueno.
¿Cuál es la idea entonces?
¿Cuál es la idea? Entonces, veamos un poquito, un pequeño repaso de comprar el asado, a ver qué es lo que vamos a comprar primero que nada. Le vamos a hacer foco del asado. La gente que tenga dudas puntuales, lo que quiera, bienvenida sea, pero hagamos un poco de hincapié en el asado.
091-995-995.
Exactamente. Y bueno, lo primero que. En lo que hace a la compra del asado, es definir primero qué vamos a comprar, ¿sí?
¿Qué mirar para comprar?
Claro, y sobre todo, si vamos a ir por un asado fresco o vamos a ir por un asado de líneas de marca conocida, de las que compramos en las boutiques de carne, envasado.
Más
premium. Hay claramente diferencia de precio, sin duda. Pero la primer, ayer justo me preguntaba un veterano, me decía, che, pero ¿cómo me doy cuenta si el asado de una carnicería que está fresco? Porque yo cuando voy a elegir una línea de asado premium, envasada, de la que sea, yo ya trabajo que no lo tengo que hacer yo. De una mínima selección de calidad, de ganado, hay como una cosita que ya alguien se encargó.
Limpieza de las partes.
Exacto.
Como claro, que se encargó y me lo cobró en
me
el,
lo está cobrando.
En el kilo.
No es de macanudo, me lo está cobrando. Pero además, yo dentro de esa línea premium, yo puedo visualmente elegir que tenga más grasa, menos grasa, que el hueso sea más chico, más grande.
Más fino.
Exacto. Ese tipo de selección, ayer la podía hacer, hoy capaz que no tanto. Pero la realidad es que puedo seleccionar. El tema es cuando voy a comprar el asado fresco. Y ahí, asado fresco en carnicería, la primera recomendación es, ni que hablar, confía en el carnicero. Si lo conoces, confía en lo que te diga, llévate este, llévate este otro. Ahora, ¿cuál es? ¿Yo qué indicador tengo si yo no conozco al carnicero y salí acá a la esquina y quiero comprar un asado? Lo que voy a... Si yo Sebastián Manito, voy a comprar, yo antes de mirar la carne, miro la carnicería. ¿Ok?
A ver.
Y me hago eco, sin llegar al extremo, de los que recuerden la película...
El Patrón.
Exactamente.
Yo pensé lo mismo.
El Patrón, creo que es Anatomía de un Crimen.
Patrón, Radiografía de un Crimen.
Radiografía de un Crimen. Claro.
La cosa más asquerosa, por una semana no comí más carne.
Bueno, es como una...
Pues se me pasó.
Es la, creo que es la película que más gente convirtió en vegetariano,
sí.
Porque
¿ah, sí?
Sí, no, es tremenda. Es una película argentina bastante vieja, debe ser de los 80, capaz.
No, para acá?
Es
del 2012.
Porque, ah, mira.
Sí. Es Joaquín Furriel actuando de un empleado de una carnicería con un patrón muy malo, que ahora no me viene el nombre, el actor es tremendo villano. Y el patrón hace cualquier cosa. Trata la carne para que vos no la huelas podrida, la pasan por aguaján, o sea, le pasan de todo que para que comenta. Se blanquee la carne.
No, exacto. Es fuerte, pero la realidad tiene que tener un... Si lo que uno ve no está bien, imagínense lo que no ven.
Y lo que huele.
Y lo que huele...
Claro, entonces lo lavan con cosas para
lavan
que no
huela. Lo lavan con huela. Jane, o sea, tenían toda una... era toda la anticarnicería, pero la realidad, por suerte, acá eso, los locales habilitados tienen grandes controles en ese aspecto. Pero más allá de eso, hay que ver que la carne esté fresca, esté con color rosado, brillante, que la grasa esté blanca, que tenga buen aspecto. Porque si no tiene buen aspecto, les puedo asegurar que no va a ser un buen resultado.
Entonces, grasa blanca versus grasa amarilla, ¿estoy bien?
Exactamente. Si vamos a ir a la segura, es grasa blanca. Grasa blanca, animal joven, se alimentó bien. Grasa amarilla, animal más añoso, con una alimentación un poco diferente, que vamos a tener siempre matices sutiles de... Pero si yo comí una vaquillona de grasa amarilla, estaba espectacular, sí. Pero
estamos hablando del estándar.
Estamos hablando del estándar y cuando vamos a comprar una carnicería, si tiene grasa blanca, tenés la mitad del partido ganado. Si lo ves con un rojito lindo brillo...
Porque no solo color, es brillo también, ¿no?
Es brillo, porque...
Se te va opacando el bicho.
Se te va opacando y, quieras o no, afecta mucho también a la carne cuando la vayan a comprar, la luz con la que está iluminada la carne. Las heladeras de carne, por defecto, vienen con luz blanca fluorescente. La luz blanca a la carne la hace ver verde. Entonces, tienen que tomar la carne, si tienen la posibilidad, alejarla de ese foco de luz y chequear que el color sea el óptimo. Pero... Elegimos proveedor, elegimos qué comer. Asado tenemos como un abanico. Desde el asado de tira finito, no vamos a entrar en el mega finito de aquel que desapareció, el Korean Rib, que no aplica. El asado de un dedo de espesor, que es el más común que hay en la vuelta hoy. El asado que decía Gonza, el 2-3 dedos de espesor.
Más tradicional, digamos.
Más tradicional. Podemos tener la media manta. ¿Sí? Ese asado como de unos 10-12 centímetros, que es toda la tira con los huesitos. La manta entera marcada, que hay gente que pide que le marquen los huesos, o la manta entera completa. Si no tenés tiempo, sos ansioso, lo querés hacer rápido, asado de tira finito es un golazo. A medida que me voy alejando de ese punto, voy a requerir de más tiempo para poder cocinar lo mismo. Hay un tema de rendimientos. Una manta asado entera comen 10-12 personas, más o menos. Un asado finito... Dependiendo del tamaño del comensal, te comes dos tiritas tranquilo. O sea, estamos hablando. Claro. Calculas esos 500. Ahí sí, porque tenés desperdicio de grasa y hueso.
Sí, claro.
500 gramos por persona de asado es un número más que correcto. Si sos un bagual, te podés comer tres tiras, 750, te lo comes tranquilamente. Y más si está bien. Bien armadito.
¿Cómo no mira Majo cuando hace esas afirmaciones y en cambio alterna entre Pablo y yo, verdad? Y
porque cuando uno habla de grasa, sabor, es acá. O sea, yo sé que...
No, vos sabés que la grasa de lo que, en lo único que me encanta es en el asado de tira.
¿En serio?
Y claro. Y chupo huevecito, la grasa. Lo único que me gusta. El resto se lo saco a todo. Incluso se lo saco antes de cocinar.
Mirá, mal. Pero
ya
bien.
Ya sé, pero bueno.
Bueno, wow. A mí la realidad, yo entre una... Si voy, a mí me pasa lo siguiente. Con el asado... de tira o el asado de manta, a mí me gusta más cocido que jugoso. Son de los pocos cortes que no me gusta el rosado adentro.
Que queda hasta crocantito,
sí,
una
a mí,
costrita.
Yo lo disfruto más en ese punto. Es si verdad. Vos me decís que bueno, justo cuando haces un cuatro costillas de muchísima carne y poca grasa, ahí va jugoso sin problema. Cuando es el asado más tradicional, me gusta que la grasa quede crocante, sí. Y en ese terreno me gusta más la falda que el asado. ¿Sí? Porque la falda tiene mucho más grasa.
Claro.
Y la falda, cuando está bien, bien cocida, toda esa grasa, que de otra manera es incomible, se vuelve semi chicharrón y te agarra como una cosa. Te comes una tira de falda porque te comes dos y quedas, volcás de costado. Pero la realidad es que en cuanto a sabor es espectacular y es más de esa vaca de campo de novillo. Yo no he visto si hay falda de grano seleccionada, empaquetada.
Por lo menos no te lo dicen.
Pero la realidad es que en cuanto a sabor es espectacular.
No sé si no te pincho la columna con la pregunta que estás adelantándome, pero hay mucha gente que critica eso de comprar por el desperdicio.
Claro.
Porque de un kilo de asado de tira, de la clásica, ¿cuántos huesos y cuántos rinden carne?
Y yo te diré que capaz que un...
¿Este mitad?
Y, o un poquito más capaz. Depende.
¿Más qué?
Más desperdicio.
Depende que de la carne. Gordura también, ¿no?
Claro, o sea, cuanto más te alejas de la parte de arriba y te vas más hacia la cola, empezás a tener más desperdicio. El tema es que también, los han visto, hay mucha gente que come todo. O sea, no separa
el cuerito.
Va todo para adentro. Si vos vas a querer sacar solamente la carne, seguramente tengas capaz que un 60 o 70% de desperdicio en la pieza esa.
¿En qué nos consolamos los que hacemos eso? Que consolamos a los perros.
Claro.
Todo lo que le sacamos.
Exacto, lo podés reutilizar. Pero rinde a veces mucho más un asado muy gordo. Si vas a hacer, por ejemplo, hamburguesa, para la picada, vos picás carne de asado, que ya tiene un gran tenor graso, claro, y no tenés que hacer la mezcla de... Eso es una mezcla de grasa de asado con asado, queda mucho más balanceada que para...
Y sabrosa.
No, el sabor en eso es espectacular. Es una bomba también, pero es espectacular. La realidad es, al momento de elegir lo que hace el asado, yo creo que el factor más determinante es el tiempo que tengas para disponerlo. No te compres una manta de asado 8 costillas y le vas a dar una hora y media de cocción, porque no te va a salir. Ayer justo se planteaba una charla, ayer tuve un momento mágico, hicimos un taller con la gente de Santa Clara.
Y hablamos hace dos semanas.
Ah, ¿fue ayer al final?
Lo hicimos ayer, estuvo muy lindo, la gente pasó barro, y hubo un momento mágico que había una mujer que había sido clienta mía, veterana, que siempre charlamos, se me está escuchando, dije, veterana me mata, pero no es una niña, me refiero, es una mujer ya grande.
Mirá cómo la arregla, pegando el volantazo.
Muy bonita, muy bien. Una fenómena. Y empezó a asar hace muy poquito. Dijo, ¿sabes qué? Ya está, me pudrí, ya siempre pedía delivery. Se largó a asar y se volvió la asadora de su familia. Qué y grande. Los está experimentando. Ojo, a mí me contó el lado B, que es el sufrimiento que lleva cada asado, de que la gente no se dé cuenta de los maquillajes que tiene que hacer para que todo llegue a puerto. Entonces la otra vez se pudo hacer un cordero. Y dijo, ya está pronto para comer. Y mientras lo iba cortando, vio que había partes que no estaban. Dijo, no, lo vamos a sacar picado. Iba sacando lo que estaba cocido, el otro lo iba aguantando. Y lo iba como cortando y sacando. Bueno, ayer dijo, cuando termine esta charla, voy a ir a comprar la carne del 1 de mayo. Con su idea de comprar una colita cuadril, picaña, además. Sale de la tienda con una manta de asado 8 costillas. Me dice, mañana toca manta de asado.
Manta entera.
Me emocionó, porque aparte yo considero que la manta entera de asado es la prueba de fuego que te dice si sos el, o sea, cuando vos querés la chapa de asador, a nivel doméstico, es la manta de asado. Si vos dominaste la manta, te puedo colgar la medalla. Si dominás bicho entero, ya sos el asador
pro.
El pro. O sea, si lograste hacer la punta de llama, cordero o chancho, te puedo decir que sos pro. Si querés ser mega master archicoso, es la vaca, pero bueno, ya es otra.
¿La dificultad de la manta que es por el tamaño, por la curva, por qué?
La dificultad de la manta es el tamaño que tiene la pieza. Y pasa lo siguiente. Vos me decís, tengo esta manta asada entera para hacer y tenés una hora y media. ¿La podés hacer? Sí. Ahora, todos tenemos el fetiche de la manta de asado que se le salen los huesitos y que vos la cortás con el codo y se desarme, queda espectacular. Es un punto que se logra, pero que lleva tiempo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Mínimo 4 horas.
Para que se saquen los huesitos.
Y no está el riesgo ahí también de lo que hablábamos vos la otra vez, de que te quede cocido, pero no seco.
Exacto.
Ese fino equilibrio entre la carne oscura, no roja, pero que la apretás y le sale jugo.
Claro, lo más habitual en la manta es que te quede cruda y no que te quede cocida. Porque la gente que se pone nerviosa porque no se está cocinando
y
lo apura, le termina quemando el hueso. Es muy común ver mantas de asado con todos los huesos quemados abajo, porque dice, total, el hueso se quema, no importa. Una cosa que hay que tener en cuenta, que está bueno conocer lo que voy a cocinar. La manta, si yo la cortara longitudinalmente, que se llama tirasado, pero si yo lo quisiera ver capa por capa, yo lo primero que me encuentro, empezando de abajo hacia arriba, vamos a decir, tengo una membrana bien finita, tipo tela, tengo los huesos, en este caso 8 huesos, por sobre el hueso tengo una capa que es como una especie de, que no es un cartílago, es como una concentración de colágeno, ¿sí? Bien elástico, bien chicloso, que está entre el hueso y la carne. Por sobre eso tengo la carne, que es la carne del asado en este caso. Y después tengo una capa de grasa bastante gruesa y tengo la tapa del asado arriba. Eso es la anatomía de una manta de asado.
Muchas veces te la venden sin tapa incluso.
Acá menos, en Argentina sí, porque te venden la tapa aparte.
Claro.
Acá no se la sacan porque el destrozo es mucho y...
Peso.
La grasa que tiene entre tapa y coso también se vende como asado.
Suman la balanza.
Y aparte, claro, es una grasa que a diferencia de otras partes de la vaca, es como una grasa bastante... Es como un tejido bastante esponjoso, no es una grasa densa. Entonces, cuando vos la querés retirar, es como una cosa que es media elástica, media no está buena para
tanto
comer.
Que si la tironeás, sale sola.
La tapa, de hecho, exacto, es. La levantás con la mano y la despegás. ¿Qué nos pasa acá? Yo tengo que poder cocinar desde el hueso hacia la carne y tengo que asegurar que el calor que le viene por debajo del hueso me llegue a cocinar la tapa arriba. Tiene que pasar hueso, este cartílago, la manta de asado, la grasa y la tapa. Si yo eso no lo hago de manera lenta y sostenida con un calor parejo que me dé, eso no se logra. Si yo me pongo ansioso y lo cargo de calor, se me va a empezar a quemar el hueso.
Lo de abajo y no llega hasta arriba.
Y no va a llegar arriba. Si vos lo llevas a un fuego medio, a medio pelo, la vas a dorar de abajo, la vas a dar vuelta, la vas a dorar de arriba y cuando cortás... Incluso aunque esté un poquito cocido, el secreto de una manta de asado bien hecha es que esta capa de gelatina media dura que tiene entre hueso y carne se vuelva una gelatina cremosa, como si fuera cuando hago el puchero, que le saco el caracú, ese tipo de textura. Uh-huh. Eso es lo que yo tengo que buscar en esa capa en particular. ¿Por qué? Porque si yo quiero picar una manta de asado que la hice más, de manera más ágil, y no se terminó de cocinar, yo esa capa la tengo que retirar sí o sí.
Te hago dos preguntas de
Dale.
Eso. ¿Hueso entero o viste que hay gente que le marca el hueso en tres, ponele, y deja la manta entera?
Son válidas las dos opciones.
Y hay gente que le deja el hueso entero, pero le marca entre huesos la membrana, la telita, el cuero que tiene
abajo. Le pasa el cuchillo de cuero.
Para que no se vaya apretando.
Exacto. Lo ideal es el cuero retirárselo con entero. Ayuda de un papel de cocina... Papel. Vos levantás una puntita en cualquier costilla, la agarrás con el papel, tirás y sale como un sticker.
Ni siquiera marcarlo, sacárselo entero.
No, sale como un sticker todo entero. Si no tenés el papelito de cocina, que es la cosa más tonta que te puedo decir, no sabés lo que se te patina en los dedos. No tenés manera de agarrarlo.
Claro.
El papel como que tranca, vos levantás y retirás toda la capa. Ahí te evitás que la manta se arrugue toda. Cuando vos cortás... El hueso te simplifica para servirlo después, sí, pero el tema es que vos le estás cortando la barrera de calor. El hueso entero, cuando tiene toda su carcasa armada, vos tenés como un escudo de calor que lo que hace es el calor que sube, pega en el hueso, amortigua y sube lentamente hacia la carne. Me hace una cocción pareja. Cuando yo le abro canaletas entre el hueso, le estoy dando entrada, por lo cual ya esa carne voy a tener en el interior... puntos de cocción diferentes. Ya no voy a tener nunca un color parejo, sino que voy a tener zonas. Por eso hay gente que lo que hace es, en vez de marcarla, ya corta la tira entera y hace como en tres partes la manta, te va a quedar más caramelizado y vas a ganar mucho más tiempo en la cocción. Una manta que está cortada del hueso, en vez de 4 horas, en 3 horas la sacás sin problema.
Bien. ¿Por qué? Vale, vos, Majo, tenías preguntas.
No, que no quiero la medalla y ni voy a cocinar una manta. Quiero un consejo para hacer una tira de asaro.
¿Asaro?
¿Asaro? ¿El de YouTube? ¿El polémico?
Consejo para una tira de asado principal y fundamental.
Vamos. ¿La vas a la fina
o
a la
clásica? Al momento de la cocción.
Al momento de la cocción. Tengo la tira ya en la tabla, tengo el fuego prendido. Lo primero que voy a tener que hacer es la tira de asado entra a la parrilla con el fuego ya prendido y la brasa puesta y fuego fuerte.
Ok.
Y fuego fuerte es, le pongo la mano y si conté más de tres, no está fuerte.
Opa.
Es uno, dos, tres y saco la mano para atrás. Okay. ¿Sí? Eso es fuego fuerte. Cuando tengo puesto todo mi fuego de abajo, agarro la tira, le voy a poner sal directamente a la parrilla. De costadito, como va una tira de asado, a la parrilla. La tira se da vuelta una vez sola.
¿De costadito?
No, no, se acostada, o sea...
¿Con el hueso?
De la única manera que lo va a poner, si lográs parar una tira de asado...
Estamos en la fina, ¿no? En la banderita, dice lo porteño.
Ella quiere hacer el asado, el fila, el banderita.
Lo voy a comprar en el supermercado.
Ese mismo. Mm. Lo pones así. Empieza a cocinar. Vas a ver que los huesitos, en un momento, empiezan a subir unas gotitas rojas, ¿está? Del interior del hueso. Cuando el hueso sangró, que aparecen estas gotitas, lo das vuelta.
Eso son 2-3 minutos, ¿cuánto?
¿Qué pasó? Se te está haciendo abuela.
Hermoso, ese momento.
Ay, yo me imagino a los vegetarianos
los puntitos rojos.
¿Cuántos minutos pasa con fuego? Poco, 5, ¿no está?
Yo creo que entre 5 y 7 minutos te quede bien dorado, porque la gracia acá es que todo lo que sea la parte de grasa dore bien. ¿Sí? Como está bien doradito. Cuando esas gotitas aparecen arriba, es que el calor empujó todo el interior del hueso hacia la superficie y ahí aparece. Lo das vuelta, lo terminas de cocción y se va de la parrilla.
¿Cuánto lo terminas de cocción?
Y te va a llevar más o menos unos 8 o 10 minutos más.
¿No te lleva un poco menos que la primera vuelta?
Es menos porque ya el calor ya pasó. Pero ponele que si te llevó 10 de un lado, el otro te lleva 8.
¿Y si tenés un adobito, eso se lo pones después?
No.
Acá tenemos un tema con eso.
A mí me gusta
eso.
El adobo, quiero confesar.
Yo te digo la verdad.
No paro de tener disgustos.
Estás infartando.
Como decía mi abuela, no gano para disgustos contigo.
A mí el asado...
A mi público le gusta.
Yo al asado no le pongo ni siquiera pimienta. Yo el asado es sal, exclusivamente sal.
Uh-huh. Sí, además con lo gustoso que es el asado de tira.
A eso voy. La parte grasa con toda esta cosita salada, para mí es eso. Pero... te admito un condimento o te lo valido cuando es asado al horno.
Ah, claro.
El asado al horno...
ya, un adobito.
Ahí juega un adobito sin ningún problema. Es una cocción que es tremendamente válida. No aplica el asado al horno para la tira de asado, o por lo menos para la tira banderita, porque la terminás hirviendo antes de cocinarla.
¿No lo haces en la bandeja con una rejillita?
A ver, quien haya hecho un asado en el horno...
Yo nunca hice asado en el horno.
Te vas a acordar un par de semanas de que hiciste el asado en el horno por el olor en la cocina.
El olor a grasa, ¿no?
Y le tenés que entrar al horno con espátula después, porque eso va a quedar hecho una cosa. Entonces,
y además mínimo 3 dedos para meter para el horno, si no...
A eso voy. Mínimo 3 dedos o una manta. La manta en el horno juega perfectamente porque requieren cocciones suaves. Vos le vas dando despacito, se va mandando el calor... Cuando vos precisás una cocción que dore rápido, como es el caso del asado de tira, el asado de tira es de las cosas que entra a la parrilla cuando la gente está en la mesa. Che, che, vamos a comer. Y se empiezan a sentar, ahí mandás el asado de tira. Entre que se sentaron y las servilletas se vieron una copa y coso, ahí sale para comer.
Le voy a pedir a Mati dijiste... que me corte esto.
¿Por qué?
Porque es una eterna discusión con mi hermano.
¿Qué le pasa?
Que la, te lo, o sea, no lo pone al lado del calor, pero lo pone cuando pone todo lo demás. Y para mí el asado queda afuera como la entraña fina. Cuando lo demás está pronto, pones el asado.
Es que eso es... Yo mira que tengo esa discusión en mi familia también. La carne no espera en la parrilla. No, lo tengo ahí esperando. No está esperando. Se está cocinando con poco calor.
¿Qué número tiene la tira?
Exacto. Dice, no,
el dedo rojo.
Calor, a mí no me cocine que yo estoy esperando. Yo no puedo. No, si vos lo pones ahí, está ahí. O sea, si está esperando, está en la tabla.
De hecho, la mejor prueba de eso es que cuando vos tenés congelada la tira, congelada finita, ¿no?
Sí.
Viste que todo lo demás lo sacás la noche antes.
Sí.
La tira la sacás congelada. La ponés en la punta, en un extremo de la parrilla, de que no está el fuego y en 10 minutos está descongelado. Sí, claro. O sea, el calor le llega siempre, aunque vos no quieras.
No es lo ideal, pero sí.
Digo que es la muestra de que el calor le va a llegar igual.
Yo la muestra que veo siempre con la gente que deja la entraña en las gateras, esperando en la parrilla, es que la entraña vos cuando la abrís es una carne que tiene un brillo y una jugosidad, y cuando la dejás ahí en el costado se pone opaca. Y de hecho, la superficie se reseca, porque, a ver, el calor existe ahí. No, no anulás la radiación. Si la querés anular, no la pongas en la parrilla. Entonces, el asado de tira entra a la parrilla al momento de ser, cuando la gente
¿y está, entra con la sal, dijiste?
Yo le pongo sal antes.
Okay.
A mí me gusta ponerle sal antes y retocar un poquito después.
¿Entre fina o gruesa?
Entre fina. Entre fina. El tema de la sal gruesa en el asado en particular, al tener tanta superficie, si después te quedan los granos y le mandás diente, terminás en el dentista seguro, porque es gruesa la sal de acá.
La, o sea, mejor sal de mucho tiempo, y no por alcahuetearte, que comí con una tira, fue la de Tanat que nos regalaste el día de Santa Clara. Esa sal era un pire.
Está, esa la hicimos ahí. Claro, sal de Tanat, receta hiperflash, la pueden hacer para el asado de mañana. Agarrás un sartén de hierro, un bowl, lo que sea que tengas. Si no tenés parrilla y lo vas a hacer al horno, también lo podés hacer. Lo que haces básicamente es ponés una buena capa de sal entrefina y agarrás un vino tinto, de preferencia un fondito que te haya
alguno
quedado,
alguno que ya te quedó, claro,
un fondito que te quedó de un vino que tenga buen tanino, que sea un vino pesado. No, no le pongas un vinito
merlot,
un merlot rosadito, una cosa así, porque no agarra fuerza. Un Tanat bastante pesadito. Le echás todo eso hasta que sature toda la sal, que quede como la sal a medio diluir, una solución saturada, y eso lo mandás al calor. En nuestro caso, ¿qué hicimos? Agarramos esa sal, la pusimos en un sartén, le pusimos el vino tinto, le pusimos unas ramitas de romero y la mandamos a la parrilla con un bowl por encima para que el humo le fuera pegando. No, y ahí se dan dos situaciones. Se seca, la sal evapora el líquido, por lo cual se imprime todo el tanino y el humo le va pegando. Eso, cuando vos lo sacás, es como una gran galleta de sal que la tenés que romper, la molés un poquito para que retome su granulometría.
Y la sal condimentada.
Y te queda la sal condimentada, que no saben la diferencia que hay, sobre todo para emplatar. Claro. Capaz que de entrada le pones un poquito de sal para mandarlo a la parrilla.
No, esa yo la usaba solo para emplatar.
Y claro, y cuando lo sacas, retocas con eso.
Imagínate, yo como la mitad de las cosas o más sin sal.
Claro.
Ese momento es como un shock. Claro, es como tomarte un shot de ¿cómo se llama? De Belobarreiro, así, ¡pum!, te pega acá.
Pero lo que tiene de bueno eso, por ejemplo, de que vos, por el que comes sin sal o comes con, intentás comer con poca sal, no le pones sal al asado, pero te haces una sal de esta manera. Capaz que te invertís unos pesitos, pero comprate una sal marina buena, no la sal industrial común. Una buena sal marina, que es bastante más saludable. La preparás un poco más. ¿Y sabés que vas a usar? Un toquecito en el emplatado para darle un crocante y no mucho más. Entonces, es como que vas
pero
a tener...
Pero aparte, con un toquecito ya te explota.
Es que no precisa más que eso. Y más, la gente que come sin sal en general...
No te tapa la carne.
Te levanta mucho más. El sodio te pega acá atrás. O sea que... Claramente, en ese sentido, rinde.
En los 90 trabajé en una carnicería y la víspera del primero, solamente ese día vendíamos 3.500 kilos de asado. Solo asado. Otro Uruguay, claramente, ¿no? Hay 2 millones de
mensajes.
Los
chinos se empiezan a comer tira. Ahora me enteré que empezaron a comprar mondongo. La cazuela se nos va a la mierda.
Hasta luego, cazuela.
Una sí. Pregunta, ¿qué tal va el asado de tira en la air fryer? Pregunta Marga. El otro día vi que el Monty lo hizo.
Ahí le va a dar un ataque.
El Monty lo hizo el otro día en su Instagram, casi lo hincha también.
Vos sabés que es doloroso.
La freidora sin aceite.
La cantidad de cosas que he visto que hace en el air fryer. Obdulio se retuerce a su tumba. No tengo ni que aclararlo.
Yo no quiero hablar del tema.
Pero
no, me voy a llamar a
ese,
voy a llamar pero a Manito
silencio. Paz, es difícil asustarlo y está...
No,
vez que le nombra la freidora sin aceite le viene un ataque.
A ver, existen... Vamos a la base de cocinar, que es transferir calor. El air fryer es otra manera de pasar calor a un alimento y que se cocine. De la misma manera que es la cocción al vacío en agua. Cuando yo meto una carne dentro de una bolsa, la sello con vacío y la tiro en una pileta de agua caliente. Son maneras de cocinar y son maneras que el resultado es perfecto. ¿Sí? La cocción sous-vide en agua, yo saco la carne previo a haber hecho los cálculos de cuánto tiempo lo sumerjo a cuánta temperatura y yo corto la carne y parece que la diseñé en computadora. Me queda como la remera de Pablo, así, homogénea y un color atractivo. En el fryer es lo mismo. Yo controlo la temperatura que le quiero dar y voy a sacar una picaña ahí adentro en un rosa perfecto.
Yo no termino de entender cómo funciona ni siquiera.
El air fryer. Es un
poquito de aire.
Es
de
exacto. Aire, ¿no? Inyecta y es un secador de pelo en un ambiente confinado que lo que hace es calentar el ambiente.
Yo a creo través que de aire. Después de la pasta base es lo que más daño le ha hecho a la sociedad. Ah,
se paró los pedales el besito, qué fuerte.
No, porque me venía conteniendo, pero me gusta.
Ni la
no.
opinión de sí.
Me gusta, me gusta.
Yo creo que, a ver, ¿cómo quedaría el resultado final?
Aceptable, un asado de pirán.
Aceptable, si nadie se entera. Si tenés la opción.
Aceptable si nadie se entera. Ya está, te dijo todo.
Claro, es que lo.
Bueno, que por ahí una cuestión moral.
Es que
si
lo que pasa
es
que yo soy un convencido de que no podemos disociar el alimento del contexto. Y lo he dicho mil veces cuando hablo de un cordero. El cordero hecho en un campo en La Valleja, ¿es el mejor cordero? Ni por las patas. Ni por las patas. Ese cordero yo lo saco, lo pongo en un restaurante y es un cordero de medio pelo para abajo. Ahora, lo estoy comiendo en la sierra, tomando un mate con el paisano, fuego prendido, me lo puede dar crudo, me lo puede dar podrido, que lo voy a disfrutar igual. Esto es exactamente lo contrario. Yo si tengo la opción en casa de hacer un asado y no tengo parrilla, si es finito, va a la plancha, si es grueso, va al horno. Si no tenés nada, nada, porque vivís en un templo de la electricidad y solamente podés enchufar el fryer. No,
pero además, si querés
yo comer... he hecho, y lo voy a decir, lo he hecho en un hotel, lo tengo que decir...
Me ve la mierda, te voy avisando.
Pero yo porque, a ver, a mí dame una fuente de calor y yo te cocino. ¿Está? Y cuando fuimos de viaje en alguna oportunidad, supe, íbamos con una pareja de amigos, supe pedir la plancha de su dormitorio también, la plancha de planchar ropa, y prender la plancha de planchar ropa, tuki, plancha de planchar ropa arriba... Solucionamos.
¿Eso es de tipo sanguchera, sí, así,
tipo
de plancha?
Tipo desfibrilador.
Como un desfibrilador, pero para...
Ta. Para una tira.
Fue una cuestión que se dio en el momento, había
no.
que... Era, llegamos a las 11:30 de la noche, un lugar, todo cerrado.
¿Era un churrasco?
No, era una como una especie de wrap que estaba medio...
Una costilla.
Que ahí agarramos, calentamos las dos planchas, hicimos chacas, así,
no comimos. No puedo creer. Linda quedó la camisa con la que plancharon después.
Bueno, pero ahí la harina, o sea, la rapidita te tapa el...
Sí, chorrió un poquito, no importa. La cuestión es que... Yo entiendo que en ciertas...
El hotel de Maradona en que lo echaron fue un poema.
A la rosa. Y después por las dudas pegamos las sillas al techo para decir, bueno... No, a ver. Entiendo las circunstancias. Si voy a hacer un asado un primero de mayo, la de air fryer, capaz que ese día la dejo o llamo al amigo que tiene parrilla. Vos, invitame a comer un asado.
Yo lo que digo hablando en serio. Sí. Si, vos se supone que... ¿Cuál es la gran ventaja de la freidora de aire? Que es más sano.
Es
esa
más
es
sano.
La gran ventaja, ¿no?
Sí,
que no hagas el asado de tira. Si vas a hacer un asado de tira, no es sano que lo metas en la freidora.
Sí.
Entonces, si vas a hacer un asado, hacelo. Y si no, mete unos zapallitos en la freidora sin aire.
Una pechuga de pollo,
punto,
o sea.
Una pechuga
un
de pollo.
Sí. La fiscalía descansa. Se terminó la discusión sobre el air fryer. Dos cosas. La película de la que hablaste, que gente preguntando, El patrón radiografía de un crimen, es de 2013. Le erré por poquito, de dije 2012.
¿Está en alguna plataforma?
En Netflix.
Opa. Sí.
Y agárrense porque no saben lo que es. Hay un Joaquín Furriel totalmente desconocido.
Veanla el 2 de mayo.
Totalmente desconocido. Sí, veanla el 2 de mayo, no ahora. No es para hoy, exacto.
Hay una historia del Seba de la Vela que en un hotel de Buenos Aires, que como no había sartenes, hizo un churrasco en una caldera. Lo contó en La Caja Negra.
Es verdad.
Claro, a ver, esa, la de Panchos en la jarra eléctrica. O sea,
el enano es un gran cocinero y los días previos de. La noche previa de shows importantes es más de encerrarse.
Claro.
Y siempre se las arregla para comer de alguna manera.
¿Qué necesidad hacer eso en lugar de comprarte un sanguchito en la que?
No, por eso, a ver.
Porque le gusta cocinar. Sí, sí. Es parte de su...
Insisto, creo que hay que como que celebrar el evento y aprovechar de si vas a prender un fuego. Y si no, creo que mañana es el día que más fácil llamas a alguien y decís, vos, vamos a hacer un asado, o sea...
Puedo llevar, llevo dos tiritas, las tiro en tu mano.
Claro, que cocinan en el exterior, dicen, el resto hacemos baby ribs de cerdo, se impregna con jengibre, eneldo y limón al vacío, se cocinan en racional, o racional, no sé qué carajo es, a 75 grados, 7 horas, 100% vapor. Después, al servir, se cocinan 6 minutos a la parrilla para tener reacción de Maillard. Quedan increíbles. Quiero tu libro, manito, dice Gerba.
Exacto, en todas las librerías, como tiene que ser. es cierto y es rentable. Un restaurante, recuerden que tiene mucha pérdida. O sea, cuando vayan a comer una parrillada, una muy buena señal de una parrillada es que la parrilla esté vacía. Si está la parrilla llena, guambia.
¿Está? Claro, pues es un dato. Lo sacaron de ayer y lo tiraron ahí.
Vos cuando haces una parrilla, generalmente las parrillas más caras, vos vas a ver un fuego prendido satánico y la parrilla
es verdad.
Despojada.
Sí, tiene los cortes, un pulpón marcado para ir después tajeando.
O algún chorizo premarcado, claro, pero en general es no así. Es corte y corte y corte. Ahora vos me decís, no, voy a una parrilla que te va a hacer cola 3 horas en la puerta y bueno, sí, está llena porque la rotación es absoluta.
Y la peor es la de la chura.
Bueno, eso ni que
no. Hay un costadito medio.
Yo he visto
o el pollito ya.
Pero yo fui a alguna parrillada que tenía marcado, o sea, marcado no, prefundido el queso provolone.
Sí, claro.
O sea, no le pusiste ni medio de gana. O sea, ahí la única explicación es estoy ahorrando leña. O sea, cuando prendí fuego fuerte, reaflojé todo y después termino. Entonces, claro. Te mata un poco la jugada
de. Mi señora hace chinchulines en el air fryer. Bueno, hay muchos mensajes, cientos que no puedo leer. Disculpas a todos. El libro de Sebastián Manito está en todas las librerías, Manual de Parrilla de Agua Clara. Si no, lo compran desde el exterior, inclusive interior, y lo mandan.
Exactamente.
Agua Clara Editorial en Internet.
Hablando de señoras, el comentario sobre la veterana que estaba en tu taller.
Qué bonita veterana.
Es fantástica, muy joven. Es lo más ridículo de todo lo cultural, o sea, lo más extremo de todo lo cultural, podría decir patriarcal, porque si las mujeres se encargaron siempre de la cocina, siempre de cocinar todo, que no hacen, es una cosa de tipo, vos correte de acá vengo yo porque esto es lo más primitivo, voy a prender el fuego, porque no tiene sentido todo lo demás.
Pero
porque si siempre cocinaron todo, es obvio que son las mejores, si eran las mejores cocineras, obviamente van a ser las mejores.
Me gustó asesadoras. Mucho eso de que, a ver, a los que somos asadores nos ha pasado en muchas instancias, de que hay días que tenés que dar prueba, a veces en la familia, a veces en el grupo de amigos, pero tenés que ir dando la talla. Que se autoponga esa carga, porque podría haber hecho un asado común, la saca del estadio y ya está.
Sí, muy buena.
Está divino eso de me tiro al agua, o sea.
Pero es que no puede ser el único lugar en la cocina donde las mujeres se encargan de hacer la ensalada. Sí. Cuando en realidad todo el resto de la semana cocinaron para vos y tu familia durante 55 años. No, el domingo vos haces la ensalada pues no sabés asar.
Y es que
esto no lo sabés asar. Claro. No, pero y no tomes alcohol porque queda feo en las mujeres.
Pero yo digo que es hasta peor que el hombre que es asador proclamado.
¿Qué hace la ensalada? Sí,
no. Pero el asador proclamado que en la casa, o sea, pasa, sale de la parrilla a la cocina y no sabe hacer un huevo duro.
No saben hacer ni un arroz.
Es increíble cómo puede ser un gran asador y no tener.
A eso voy, a ese mensaje. Bueno, no sabes hacer un arroz, pero después no te vengas a tocar la parrilla.
Esa es la cabeza de oficio sin que fue lo que con el libro nosotros intentamos combatir, es lo aprende y no lo cuestiona. Porque una persona que termina siendo un buen asador y lo único que sabe hacer es asado, es que no entendió lo que está haciendo, lo sabe repetir a la perfección.
Es muy bien, muy bueno.
Entonces, el oficio en el sentido ese de.
Sí, pues si no las reglas de la comida las usás para todo.
Nunca entendiste qué estaba pasando. A vos aprendiste una técnica y la repetiste exactamente. Por eso todos tenemos las versiones familiares de los asados. Mi padre lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, no me vengas a decir cómo se hace. Está bien, pero estaría. Si vos lo entendés, la gran diferencia en esto, que cuando vos entendés el porqué, yo te puedo empezar a cambiar variables. Del clima, te puedo cambiar el fuego, te puedo cambiar, o sea, la fuente de calor, te puedo dar un air fryer, y que vos me digas, no tengo idea, esto no. No, si vos entendiste cómo el calor afecta a la comida, lo haces como un air fryer o como una plancha.
Un chiquirín es tardísimo.
Gracias, Eva.
Igual ya viene Jorge con más consejos reflexión de cómo mantener a su señora a raya.
Se lo aplaudan solo a él.
Chiquirín, vamos.
Feliz Día del Trabajador.
Feliz 1 de mayo para todos.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol.
En Del Sol.
¿Quién te dice?